Días, iglesia. Vamos a usar nuestras Biblias, por favor. Les pido que busquen en Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 11. El libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 11. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev, del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar, y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije: Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepintiésemos y te buscásemos y cumpliésemos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era el copero del rey. Ahora les voy a pedir que sigamos leyendo en el capítulo 2, del versículo 1 al 6. En el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey. Este me miró, y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. Tome en cuenta la lectura que hicimos la semana pasada de los tres primeros versículos nuevamente, para poder recordar las condiciones en que se encontraba Israel en aquel tiempo y cuál fue el escenario que hoy, que en ese momento ahora tenía Nehemías, y que en este mismo escenario hoy Dios puede cambiar nuestras vidas. Con esta oración que Nehemías hizo. Hoy compartiremos estas dos porciones bíblicas que ahí leímos, la del capítulo 1 y la del capítulo 2. Y consideraremos lo importante que es la oración en la vida de una persona que desea depender solo de Dios. He titulado todo el estudio de Nehemías tal como lo vamos a ver, construyendo nuestros muros. Y me refiero a los muros que nos separan del pecado, a los muros que nos defienden del mal, a los muros dentro de los que Dios nos guarda. Hoy hablaré de la necesidad de levantar muros de oración y de ayuno. En esta etapa del libro Nehemías vamos a ver un hombre que vivía en Persia, pero su corazón estaba en Jerusalén. Muchos de nosotros vivimos una experiencia similar por una u otra razón. Vivimos aquí, en el exilio, en los Estados Unidos. Somos como muchos otros del mundo que viven en países que no son los suyos. Y estas circunstancias nos hacen pensar constantemente en nuestros países. Nehemías necesitaba enterarse de cómo estaban las cosas en su país, de cómo estaban las cosas en su ciudad, Jerusalén. Y preguntó a su hermano sobre el estado de la nación. No escuchó las mejores noticias. Se enteró de la miseria y el peligro de la pobreza y el cúmulo de las necesidades en que vivían sus coterráneos por no tener la protección del muro que los debía rodear. E inmediatamente meditó en el problema y esto le hizo llorar y hacer duelo. Iglesia, piensa un poco ahora en las razones que te llevarán a hacer lo que Nehemías hizo cuando entró en duelo. Y la palabra duelo simplemente se traduce dolor. Simplemente dolor. Hoy hay tantas cosas sucediendo en nuestros países que afectan a nuestras familias y amigos que hemos dejado allá, al otro lado del borde. Enfermedad, divorcios, injusticias, desempleo, guerras, desastres naturales, asaltos, etc. Creo que les conté que la semana antes pasada un par de hombres asaltaron a mi hijo mayor en la noche. Por la dificultad que hay de ganar ahora dinero en Venezuela y los problemas del desabastecimiento y muchas cosas más, mis hijos a veces tienen que taxear y salen de noche con sus carros a buscar pasajeros, aún en contra de mi propia voluntad. Y mi hijo mayor fue asaltado y fue golpeado con un revólver en su cabeza. Bueno, hace 2-3 días atrás sucedió lo mismo con mi hija. También fue asaltada para quitarle un celular y su anillo de bodas, nada más. Y con una pistola sobre su cabeza. Es difícil vivir así. Es difícil no orar por los suyos. Es difícil no pensar en hacer algo por los suyos. Nehemías se dio cuenta de la imperfección de su mundo. Apeló primeramente a la autoridad suprema, a la divina, y luego apeló a la autoridad humana, a la terrenal. A veces hacemos lo contrario. Vamos primero a apelar a los médicos, a las autoridades, a las personas, antes que buscar al Señor. Y después el Señor ahí está esperando con sus brazos cruzados que hablemos con Él. No así Nehemías lo hizo. Pero no solamente esto, Nehemías al entrar en oración comenzó a ayunar. Hoy no vamos a hablar sobre el ayuno, Tal vez para hablar sobre el ayuno necesitaríamos 3 o 4 domingos. Es un tema largo, pero yo quiero dejar en claro ahora mismo algo muy importante. Realmente que mucho se habla de oración. Justamente ahora acabamos de terminar en el grupo pequeño de Chelsea a analizar el Padre Nuestro con un esquema de John Piper. Interesante. Se lo recomiendo al resto de los grupos. Pero en situaciones extremas y muy de vez en cuando vemos a la oración acompañada del ayuno. El ayuno bíblicamente es la abstención de alimento, nada más. Es duelo. El ayuno es tiempo de oración. El ayuno es tiempo también que se invierte. Y tiene razones especiales y específicas para practicarlo. Pero es solo eso, hermanos míos. Es una práctica, no es una doctrina. Pero es muy buena esa práctica. Es muy importante tenerla, porque nos va a ayudar. La oración es doctrinal, el ayuno no es doctrinal. Por lo general, el ayuno es una disciplina privada. Pero hoy inclusive se han inventado algunos ayunos, tales como cuando escuchamos en la televisión que hay diferentes formas o tipos de regímenes para adelgazar. Que si la dieta del agua, que si la dieta del chía, que si la dieta de esto, que si la dieta de frutas. Hoy, por cierto, me puse en una dieta de frutas porque no ando bien con mi estómago. Y siempre digo que comer frutas y legumbres cuando uno está mal del estómago es muy bueno. Entonces, esta mañana no tomé café, me tomé un vaso de jugo de fruta hecho por mí. Y es mucho mejor todavía, sí, señor. Hermanos míos, escucho del ayuno de David, del ayuno de Daniel, del ayuno de tal, del ayuno cual. Y sí, es verdad que en la Biblia aparecen algunos ayunos especiales, pero no son de esas personas, son de la misma práctica de la gente del Antiguo Testamento, solo que los vimos a ellos practicando ese ayuno. Por eso les digo, hablar del ayuno en la Biblia es muy amplio, porque la misma Biblia habla de las formas en que la gente ayunó. La Biblia recomienda acompañar la oración con ayunos, pero no es obligante, aunque es muy beneficioso. Pero hoy voy a compartir solamente con ustedes la oración de Nehemías. Y cómo ha llegado a ser un modelo para mí y cómo puede llegar a ser un modelo de oración para ustedes. Aunque las situaciones puedan ser muy diferentes, aunque las condiciones puedan ser muy diferentes, este líder, Nehemías, líder del Antiguo Testamento, se va a convertir hoy en un profesor de oración. Él nos va a enseñar hoy cómo orar. Ahora, mi pregunta es: ¿cuál es la razón por la que necesitamos levantar muros de oración alrededor nuestro? Simplemente lo que pasa en nuestro entorno, las necesidades que se están presentando, nos obligan a levantar muros de oración. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, ¿qué hacer cuando vemos que hay una necesidad para orar? Siempre la hay, pero a veces hay una necesidad mucho más profunda, mucho más directa. A veces oramos siempre por nuestros enfermos. Conocemos de los enfermos de la iglesia, están en el boletín, y espero que puedan seguir llegando las cintas para orar y poder poner su motivo de oración en nuestro boletín. Es muy importante. Quiero que lleguen a nuestras oficinas también las oraciones que están haciendo ustedes en sus grupos pequeños. Esos motivos de oración son muy importantes, o en su culto familiar. Pero ¿qué hacer cuando vemos que hay una necesidad de oración a lo mejor más profunda, como la situación de México, la inseguridad en México, los problemas que existen en Venezuela, en Caracas, en Valencia, las ciudades más difíciles que hay en el país, con mayor índice de criminalidad? ¿Saben ustedes que en Venezuela en un mes mueren mucho más personas de las que mueren en una guerra en el Medio Oriente? ¿En toda una guerra? Y por mano de lampa. Entonces, a veces decimos, vamos a orar por un país. Deberíamos hacerlo. Deberíamos tomar eso en cuenta y poner en énfasis toda una semana o un mes entero la oración en un determinado, para un determinado país que se encuentra en una situación difícil. Vamos a orar porque se detenga la ola de divorcios que hay, la separación de las parejas, la desunión y la división de las familias. Y orar profusamente por eso, y ayunar durante un mes completo para pedirle a Dios y rogarle que nuestra iglesia nunca sea tocada por ese flagelo. Vamos a orar. Es necesario orar. Y por eso hago énfasis en que necesito más gente que se pueda involucrar en la oración, porque hay un ministerio de oración que está esperando. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con la International Mission Board, cuando nos dio el primer entrenamiento al equipo que va a trabajar con misiones. Luego este entrenamiento y mucho más se va a dar a ustedes más adelante, a toda la iglesia. Pero este grupo estaba animado, estaba lleno de fuego por hacer el trabajo. Y recibimos una instrucción preciosa y muy valiosa por parte de la International Mission Board, en la persona de nuestro hermano Guillermo Manguieri. Pero necesitamos un equipo de oración que esté orando por el equipo de misiones. Necesitamos mujeres y hombres de oración que estén viajando por todas las naciones, viajando en oración por todo el mundo. ¿Quieres viajar? No puedes salir del país, viaja en oración. ¿No tienes dinero para comprar un tiquete para ir al Asia? Anda al Asia en tus rodillas. Y cuando tú veas que tus rodillas ya se parecen a las de un camello, di gloria a Dios, porque estoy sumido en algo que me encanta hacer: orar, orar y orar. Vamos a orar por los mixtecos, pueblo no alcanzado, por las iglesias perseguidas al sur de México. Vamos a seguir orando. Y derribaremos todo aquello que el diablo quiere poner delante de nosotros, y construiremos muros de oración para proteger a todas esas personas que están necesitando en el mundo de nuestra intervención en oración, de nuestra intercesión. ¿Qué hacer entonces cuando vemos que hay una necesidad para orar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer está en el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Cuando escuché esto, me senté a orar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Debemos ser sensibles a esa necesidad. Ser sensibles, orar con pasión, con dolor por la gente que ISIS está matando, por los pueblos que ISIS allá al norte del África está destruyendo. Y no decirle a Dios, mándale una bomba atómica a ISIS y acaba con todos esos terroristas. No, mándale, Señor, la palabra a toda esa gente y conviértelos a tu fe. Toca sus corazones. Y haz que esa gente ya deje de atacar a esos pueblos, a sus propios pueblos y a los cristianos. Bueno, Jerusalén tenía, hermanos míos, cautivado el corazón de Nehemías. Nehemías estaba cautivo por su ciudad, por su país. Es como el salmista en los versículos 5 y 6 del Salmo 137, que habla sobre la necesidad de recordar la tierra de Israel y su gran significado. Miren, está redactado este salmo de acuerdo o de manera similar a un juramento, que evidentemente se escribió en tiempos del exilio babilónico, este salmo, y dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar al acordarnos de Sion, Jerusalén. Sobre los sauces de la ciudad colgábamos nuestras arpas. Los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nosotros, nuestros opresores, nos pedían estar contentos. Decían: canten alguno de sus cánticos de Sion. ¿Y cómo podríamos cantarle al Señor en un país extranjero? Jerusalén, si acaso llego a olvidarme de ti, que la mano derecha de mi se me tuya. Jerusalén, que la lengua se me pegue al paladar, si acaso no llego a recordarme, ni te pongo por encima de mis alegrías. México, si acaso llego a olvidarme de ti, que la lengua se me tuya. Ustedes no han escuchado esa palabra muy, muy coloquial, que dice que la boca se me vuelva chicharrón. Eso es más o menos lo que está diciendo Nehemías. Una lengua tullida es una lengua como cuando se tulle un brazo, que no tiene movimiento en lo absoluto. ¿Cuánto dolor había entre los hebreos que estaban en Babilonia por no estar en su ciudad amada? ¿No hay dolor en tu corazón por no estar en tu pueblo, por recordar a tu país, por saber las situaciones tan tristes por las que está pasando México, Guatemala, Honduras, Salvador, con los maras salvatrucha? Igual me pasa a mí, hermanos, y a muchos de ustedes. Aunque en circunstancias diferentes extrañamos nuestra tierra, extrañamos nuestros amigos, extrañamos nuestra familia. De aquí la necesidad de orar en todo tiempo, identificándonos realmente con el motivo de nuestra oración, así, con mucho dolor, con mucho duelo, como Nehemías lo hizo. ¿Y qué hacer entonces? Bueno, primero, ser sensible. En segundo lugar, buscar a Dios en una oración que le glorifique a Él. Hay oraciones que verdaderamente son solo oraciones para beneficiarme a mí. Oraciones para pedir y pedir y pedir y pedir. A veces no intervenimos por nadie, no hacemos nada, y mucho menos glorificamos a Dios y le damos gracias por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Aun cuando no haya hecho muchas cosas, creemos nosotros que no las ha hecho, Él ha hecho muchas cosas por nuestra vida. Miren sus enfermedades vencidas por la salud. Dios las venció. Miren sus problemas económicos. Cuando ustedes se han metido en situaciones críticas, cómo Dios los levanta de esos problemas. Miren sus querellas con otras personas, sus situaciones, sus problemas de inseguridad. Pero sobre todo, miren su salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea salvo y tenga vida eterna. Qué precioso saber que tenemos un Dios que envió a su Hijo para darnos esa salud espiritual, para curarnos del pecado. Gracias, denle todos los días a Dios. Cada vez que abran sus ojos en la mañana, no solo porque los pudieron abrir y no se quedaron fríos en su cama, sino porque es un día más de la vida que Dios nos dio antes de llegar a su presencia. Entonces Nehemías elevó su plegaria. Lo particular en esta oración es que hay propósito en cada frase Y cada frase de esta oración glorifica a Dios. Fíjense, vamos a analizar este pasaje del capítulo 1, versículos 5 hasta el 7. Dice que él reconoció en primer lugar la grandeza de Dios. Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Solo Dios. Él no introdujo a otros. Era solo Dios. Él no se introdujo a sí mismo, ni habló del rey que mandaba en aquel tiempo con tanto poder desde Babilonia, o en este caso desde Susa. Caramba, él simplemente miró a Dios, al poderoso que todo lo llena, y le dijo que él era grande, fuerte y temible. En segundo lugar, en esa oración de Nehemías se reconoce que Dios es fiel en su pacto. Cuando Dios algo promete, Dios lo cumple. Él le dijo, temible, que cumples tu pacto. No hay nada que Dios no te haya ofrecido. No hay nada que Dios no ofrezca en las Escrituras que no pueda ser cumplido por Él, o mejor dicho, que Él no lo vaya a cumplir. Se reconoce en la oración que Dios es fiel a su propia naturaleza y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Se le pide a Dios que incline su oído, que esté atento a la plegaria de su siervo, a la vez que reconocemos que es fiel en sus promesas y a la vez que se intercede por otros. Todo eso pasa allí. Escuchen, yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. No está diciendo en favor mío, no está orando por sus hijos, no está orando por su esposa, no está orando por su trabajo, está orando por su pueblo, personas que quizás él desconoce por tantos años que tenía ya en Babilonia. Pero también hay confesión de pecado. Esta confesión es detallada. No falta nada en ella. Y es importante hacerla para que así, ¿verdad?, podamos construir un muro de fidelidad a Dios que detenga las tentaciones para no caer en pecado. Hay que construir un muro que detenga las tentaciones para no caer en el pecado. En primer lugar, confesión del pecado de la iglesia. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti. Y eso no lo hace solamente el pastor, que está en la obligación de hacerlo día tras día. Eso está en la misma iglesia, en el corazón de ustedes, hermanos. Confesar el pecado de la iglesia. No señalar a los pecadores de la iglesia, es confesar el pecado de la iglesia, porque usted es uno más de ellos. No se convierta en juez ni en árbitro. Sepa que usted está también allí en esa situación. Confesión del pecado de la familia. Usted sabe y conoce el pecado de su familia. ¿Sabe cuál es el pecado de sus hijos, el pecado de su esposa o su esposo? ¿Cuál es el pecado de aquellas personas que le rodean en su casa? Confiéselo. Usted es responsable de sus hijos en el sentido de llevarlos ante Dios. Y mientras estén pequeños, en el sentido de sujetarlos. Cuando están grandes ya y son mayores, están grandes y son mayores. Pero tienen que seguir bajo nuestra oración. Siempre, día tras día, hasta que nuestros labios se sequen. Lo mismo que mis antepasados, dijo Nehemías. Y confesar mis propios pecados. Lo mismo que mis antepasados y yo. Ah, porque no quedaría muy bien que habláramos tanto de los demás al Señor y que dijéramos como aquel publicano que estaba delante del templo. Saben que en Venezuela hay un templo donde hay unas escaleras muy grandes, es muy hermoso el templo, está en el centro de la ciudad, y la gente va subiendo las escaleras y va orando. Algunos se arrodillan y van orando, otros suben arrodillados y van orando. Yo imagino al publicano allí y al otro hombre común. Señor, sé propicio a mi pecador, decía, y el otro decía: Señor, yo no soy como este pecador. ¿Se podrán imaginar ustedes en eso? Que cuando se acuerden de quién tenían sentado al lado del domingo, le digan: Señor, ¿te acuerdas de fulanito que estaba ahí sentado al lado mío? Gracias, Señor, porque yo no soy pecador como él. No, claro que no eres pecador como él. Eres pecador como tú. Pero eres pecador. Qué precioso. Confesar el daño que han causado nuestros pecados, quienes se han visto afectados o involucrados, y cuál es la magnitud de nuestras faltas. Repito esto: confesar el daño que han causado nuestros pecados, quienes se han visto afectados o involucrados, y cuál es la magnitud de nuestras faltas. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, dice Nehemías. Confesar que violamos sus mandamientos es muy importante. Pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que tú le diste a tu siervo Moisés. No hemos cumplido con la gran comisión, Señor, que le diste y que nos dio el Señor Jesucristo como el mandato máximo del Evangelio. Id y haced discípulo a todas las naciones. También en este punto tenemos que ver que cuando hay una necesidad de orar, cuando hay problemas, ¿verdad?, y llevamos nuestra oración a Dios de esta manera como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos entonces también que ajustarnos al plan de Dios y no tratar de imponer nuestra voluntad o nuestras condiciones. Una oración condicionada. En esta oración hay algo muy particular con relación a la voluntad de Dios y tiene que ver con su plan para con Israel. Esta parte que comienza desde el versículo 8 hasta el versículo 10, está un plan donde hay castigo y reconciliación. Donde hay castigo y reconciliación. ¿Castigo por qué? ¿Castigo por qué? Fíjense. Castigo por la infidelidad. Escuchen lo que dice el versículo 8. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Fíjense que no se está hablando aquí de una infidelidad simplemente hacia Dios como un Dios que tiene unos hilos y va moviendo a la gente o va moviendo su pueblo a donde él quiere, o que tiene una religión donde él está imponiendo ciertas y determinadas cosas. Está hablándose de un pecado de infidelidad general. Yo te puedo ser infiel a ti, hermano. Yo te puedo ser infiel a ti, hermana. Tú le puedes ser infiel a tu familia. Puede haber infidelidad entre esposo y esposa, pero lo global, lo grande, lo que llena toda esta parte es que cualquier infidelidad que tú tengas contra lo que sea es infidelidad contra Dios, porque golpea sus mandamientos. Así que entonces él le dijo: yo sé que tú dijiste esto. y lo cumplió. El pueblo fue infiel, los dispersó. Cumplió su promesa. A veces hay promesas de Dios que como que no nos gustan. Hay una promesa en su palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 24, que dice: y serán perseguidos por causa de mi nombre. Wow. Ay, pero aquí en Estados Unidos, y serán perseguidos por causa de mi nombre. En este momento hay muchos perseguidos por causa del nombre del Señor Jesús. Muchos, millones de personas en el mundo entero están siendo perseguidas por causa del nombre de Cristo. Y no crean que el brazo del persecutor no nos puede alcanzar en este país. No crean. Si Dios prometió, Dios cumple. También aquí hay reconciliación por el arrepentimiento. Eso está dentro del plan de Dios también. Fíjense el versículo 9: pero si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieses dispersado hasta los confines de los cielos. Eso está dentro del plan de Dios. El mismo hecho de que los iba a dispersar estaba dentro de su plan. No llegó simplemente por casualidad. El mismo hecho de que Él los recogería nuevamente hasta Jerusalén estaba dentro de su plan, y los recogió a Jerusalén. Aunque después los volvió a dispersar en el año 70 después de Jesús. Iglesia, ¿qué tan grande es nuestro pecado? ¿Cuánto ofende a Dios nuestra actitud? La suma de cada uno de nuestros pecados que cometemos como pueblo de Dios. No importa qué pecados, recuerden que todos son infidelidad a Dios. Es inmenso el resultado de esta suma de pecados, pero hay una oferta de Dios. Él se la hizo a Israel en Deuteronomio capítulo 30, versículos de 2 al 5, y Nehemías lo recuerda y lo reclama en medio de esa promesa. Vamos a buscarlo, hermanos, Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, capítulo 30, versículos del 2 al 5. Voy a leer desde el 1. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he hecho delante de ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando a cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a todos los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde Él te haya esparcido. Aun cuando tus desterrados se encuentran en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra de tus padres, a la tierra que tus padres recibieron por propiedad, y será tuya, y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y tengas vida. Digan amén, hermano. Amén, hermano. Ahí, cuando ustedes leen estos capítulos de Deuteronomio, los dos capítulos anteriores, ven ustedes que hay bendiciones de Dios y maldiciones de Dios. Si pones esto en práctica, tendrás estas bendiciones. Si no pones esto en práctica y haces lo contrario, tendrás estas maldiciones. Dios es fiel. Y Nehemías se lo está recordando acá. aunque no es necesario recordárselo, pero es bueno hablar con autoridad. También la promesa divina aplica a nosotros hoy, porque Jesucristo estaba consigo mismo reconciliando al mundo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, está reconciliando al mundo, hermanos. Jesucristo no murió por unos pocos. Jesucristo no murió por un grupo de cristianos. Jesucristo murió por los musulmanes, por los budistas. Jesucristo murió por todo el mundo. Amó al mundo entero Dios para que Jesús muriera y le diera salvación al mundo entero. Solo que hay una gran mayoría en el mundo, de todas las religiones, disciplinas religiosas, creencias y filosofías, que todavía no se acercan a la cruz, bien porque rechazan el mensaje o bien porque no le hemos alcanzado todavía. En 2 de Corintios capítulo 5, búsquenlo por favor en el Nuevo Testamento. 2 a los Corintios 5, versículos 17 al 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice mi versión: ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Y me gusta cómo está escrito en la versión que tengo, porque está escrito con signos de admiración. Ahora ya todo es nuevo. Hay alegría. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en medio de Cristo le rogamos a todos: reconcíliense con Dios. Dios reconcilia al mundo con Jesús. Y Jesús ahora dice: después que yo he reconciliado al mundo con mi Padre, ustedes tienen que continuar la labor. Nos toca a nosotros reconciliar al mundo con Dios. Porque un día en el Edén fuimos infieles a nuestro Padre, y eso acabó con nuestra unión con Él. Es como un matrimonio que se separa, unos novios que se disgustan y después al tiempo otra vez se contentan. Eso es una reconciliación. Así, Dios está esperando la reconciliación del mundo. Pero recuerden esto, es muy importante. ¿Saben qué es un embajador? Un embajador es una persona que tiene toda la autoridad de su país, toda la autoridad de su presidente o del rey, y él representa en ese otro lugar del mundo como embajador, representa a su rey, representa a su nación. Y él tiene que hacer exactamente como su nación dice que se hace, y tiene que llevar el mensaje a esos países como su nación le dice que debe llevarlos. Él es el mensajero entre su país y la nación donde él está trabajando como embajador. Ahora imagínense, hay un embajador de los Estados Unidos en Colombia, por decir un país, en México. Un solo embajador, no hay más. Así que depende del número de países con los que Estados Unidos tenga relaciones diplomáticas, tiene tantos embajadores como países haya. Pero fíjense algo, si ustedes se paran y dan una vuelta así, ustedes pueden contar la cantidad de embajadores que tiene el Evangelio de Jesús aquí. Usted y cada uno de ustedes son embajadores. No hay nadie en especial. Todos estamos para ser embajadores de Jesús, para la reconciliación del mundo. Así que la promesa que se aplicó en el pasado a Jerusalén, a Israel, esa promesa se aplica a la iglesia, y la iglesia tiene que aplicar esa promesa al resto de la humanidad. Es nuestro trabajo, es nuestra labor. Por lo tanto, hermanos míos, amigos presentes, Dios en Cristo busca nuestro arrepentimiento y tiene paciencia para esperar hasta el momento final, el cual no sabemos cuándo será. Es por eso que Él llama al arrepentimiento y cumple la promesa de perdonar y salvar y garantizar vida eterna solo en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien le reconozca como su Salvador y le siga. Solamente esa es la condición, no hay otra. Los hombres hemos puesto alguna, no sirven de nada. A Dios no podemos engañarlo ni sobornarlo. Por lo tanto, debemos considerar nuestras peticiones. Veamos qué nos enseña Nehemías del 1 al 10-11. Señor, somos tu pueblo, somos tu siervo, tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos libraste de la esclavitud. Te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos los siervos que honran tu nombre. Concédeles a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicité. Hay tres aspectos que tenemos que considerar rápidamente. Nuestras peticiones tienen que ser basadas en nuestra relación con Dios. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Esa es mi relación con Dios. Soy su pueblo, soy su siervo. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un seguidor de Jesucristo? Si así es, ¿qué tan cercano de Dios estás? ¿Cuánto le estás buscando? ¿Cuánto tiempo inviertes para estar con Él? Dice Yahvé en Isaías 29:13, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido impuesto, que le ha sido enseñado. Dios lo sabe. Tú no vas a poder disfrazar tu relación con Dios para nada. Tú podrás hacerte muy espiritual delante de tus hermanos, a lo que yo no llamo espiritual. Yo llamo santurrón. Tú puedes ser muy santurrón y no un santo verdaderamente delante de tus hermanos en la iglesia, delante de la gente. ¡Ay, qué bonito habla! ¡Ay, qué bonito ora! ¡Ay, qué bonito se expresa! ¡Ay, cómo se guarda del pecado! Pero es Dios quien verdaderamente está catalizando tu vida, está viendo tu vida, Él sabe tu corazón, Él no tiene ni se le escapa absolutamente nada de ti. Así que sé igual por fuera que por dentro. ¿Ok? Igualito, no reversible como esas jackets que por un lado son de cuadro y te la puedes cambiar y por otro lado es unicolor. En segundo lugar, nuestras peticiones tienen que estar basadas en nuestro respeto y nuestra reverencia a Dios. Versículo 11 en la primera parte. Ese respeto, hermanos, tengo que decirles antes de leer el versículo, es sumisión, es obediencia, es rendición, humildad, acatamiento a sus mandamientos. Fíjense todo eso, sumisión, obediencia, rendición, humildad y acatamiento a sus mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Génesis capítulo 20. Qué fuerte es Dios. A veces lo vemos como ese Dios de amor en el Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Antiguo Testamento vemos su poderosa mano de un Dios de guerra, de un Dios fuerte, pero que siempre ha sido misericordioso. Nuestras peticiones son correctas al pedir la gracia de Dios a favor de lo que es su voluntad divina. Jesús también nos enseñó cómo orar. La oración modelo en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Tanto Nehemías como Jesús nos enseñan que nuestras oraciones tienen que primero tomar en cuenta nuestra reverencia con Dios, confesar el pecado nuestro y el de nuestro pueblo, y pedir que Dios haga su voluntad divina por medio de nuestra obediencia. Yo cuando oro por Venezuela les digo: Señor, perdona el pecado de mi país, perdona el pecado de los gobernantes que están haciendo desastres en mi país, perdona el pecado de los que asaltan, ayúdalos a entender que tú eres Dios. Hermano y amigo, que hoy ha estado aquí y ha escuchado este mensaje y lo ha leído en su Biblia, si este mensaje te ha tocado hoy para hacer la voluntad de Dios, si eres un hijo de Dios, haz que tu conversión a Dios se note más en tu vida de oración. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de tener una relación personal con Jesucristo como Salvador y Señor personal, Jesús te está diciendo hoy: sígueme, sígueme, te amo, quiero darte vida eterna, quiero que tú entregues tu vida a mí y tú vas a ver las cosas preciosas que yo puedo darte. Cree en mí para darte un corazón renovado y una vida a mi lado por toda la eternidad. Tendrás vida eterna. Pongámonos de pie, por favor. Muchas gracias, oh Dios, por habernos hablado hoy, Señor, con esta palabra tan preciosa, con esta oración donde Nehemías ha sido nuestro maestro y donde llevamos a nuestros hogares esta porción preciosa que sé que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias, Señor, por tu pueblo. Muchas gracias por cada hermano y hermana, por cada joven y niño, por cada anciano que está en tu pueblo alrededor del mundo hoy, glorificándote y bendiciéndote. Gracias, Padre, por abrir, Señor, la oportunidad de nosotros para ser embajadores tuyos en cualquier lugar del mundo, empezando desde nuestra Jerusalén. Gracias, Señor, porque tú oyes nuestras oraciones. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.